1993. Se hace público por primera vez un ensayo de clonación humana. Los dinosaurios regresan a nuestras vidas con el estreno de Jurassic Park. El mundo pierde el sonido de Dizzy Gillespie, la hermosura de Audrey Hepburn, a un muy joven River Phoenix, la genialidad de Frank Zappa. Muere intentando huir el temido y popular Pablo Escobar. El 31 de octubre muere también el maestro del cine italiano Federico Fellini y es despedido con un carnaval en sus estudios de cine chita. Por esos días, el New York Times publica un artículo de Bruce Weber en el que manifiesta su impaciencia por lo difícil de entender que es la obra justamente de Fellini o John Cage o Andy Warhol, entre otros artistas. Casi de inmediato, un lector responde a la controversia con, a su vez, una controvertida carta que publica el mismo diario el 19 de noviembre. Al editor. En el artículo, discúlpenme, me debo haber perdido una parte de la película publicado el 7 de noviembre, se cita a Federico Fellini como un ejemplo de director cinematográfico cuyo estilo define la manera en que cuenta historias y, por lo tanto, sus películas, que como resultado son de difícil acceso para el público en general. El artículo incluía además a otros artistas como Ingmar Bergman, James Joyce, Bernardo Bertolucci, John Cage y Andy Warhol. No es la opinión la que me parece alarmante, es más bien la actitud ante las expresiones artísticas que son diferentes, difíciles o exigentes. Pero además, ¿era necesario publicar ese artículo días después de la muerte de Fellini? Creo que esa actitud es peligrosa y que limita con la intolerancia. Si ese es el ánimo hacia Fellini, uno de los maestros y tremendamente accesible a estas alturas, imagine qué posibilidad tienen películas y realizadores nuevos o extranjeros en este país. Me recordó un comercial de cerveza que vi hace un tiempo atrás. Comenzaba con una parodia en blanco y negro de una película que era obviamente una combinación de Fellini y Bergman. Dos hombres la veían con cara de no entender en una tienda de videos y una mujer que los acompañaba aparecía más interesada. Entonces surgió un título, porque las películas extranjeras tienen que ser tan extranjeras. La solución es ignorar esa película y quedarse con una de aventuras y de acción. Pareciera ser que relacionan negativamente cine extranjero además con las mujeres, debilidad, complejidad y tedio. A mí me gustan las películas de acción y también me gustan las películas que cuentan una historia. Pero, ¿es la manera americana la única manera de contar historias? No tiene que ver con teoría del cine, sino con diversidad cultural. La diversidad garantiza que nuestra cultura sobreviva. Cuando el mundo se divide en grupos de intolerancia, ignorancia y odio, el cine es una herramienta poderosa para transmitir conocimiento y lograr que nos entendamos. Para vergüenza de todos, su artículo ha sido citado en la prensa europea y refleja una actitud que celebra la ignorancia, lo que confirma los peores miedos de los realizadores europeos. Si volvemos al comercial, ¿por qué no seguimos con el desarrollo natural de las preguntas que surgen después? ¿Por qué ellos no hacen películas como las nuestras? ¿Por qué no cuentan las historias como nosotros? ¿Por qué no se visten como nosotros? ¿Por qué no comen como nosotros? ¿Por qué no hablan como nosotros? ¿Por qué no piensan como nosotros? ¿Por qué no veneran como nosotros? ¿Y por qué no se ven como nosotros? Finalmente, ¿quién decide quiénes son ese nosotros? Atentamente, Martin Scorsese. Seguimos mañana revisando más cartas en Notables.